invitamos a escuchar un nuevo podcast de Postales Sonoras, aquí en eiberoamerica.com. Pueden contactarnos escribiendo a postales@eiberoamerica.com. Y sin más, escuchemos el nuevo podcast de
Postales Sonoras.
Saludos amigos, soy Fernando Fuensalida de Santiago de Chile. Bienvenidos a una nueva edición de Postales Sonoras de eiberoamerica.com y radiogeneral.com. En esta oportunidad los invito a que escuchemos un interesante reportaje sobre Papúa en Nueva Guinea. Comencemos.
Volcanes en erupción, junglas inexploradas, curanderos, fantásticas mareas, caníbales, crímenes, corrupción. No existe ni ley ni orden. He escuchado tantas historias pavorosas de Papúa Nueva Guinea que me pregunto, ¿quién en su sano juicio se atrevería a venir aquí?
¡Eh! ¡Para, para! ¡Para!
Vecina de Irianjaya y al norte de Australia, Papúa Nueva Guinea es uno de los países menos explorados del planeta. La última frontera para los viajeros. Desde Port Moresby, la capital, me dirigiré a la ciudad de Goroka, antes de ir de viaje por el río Sepik. Luego cogeré un avión para ir a Rabaul, en la isla de Nueva Bretaña. Desde allí iré en barco a visitar a los pescadores de tiburones de Conogogo en Nueva Irlanda. El último trayecto me llevará hasta Seki, donde se realizan unos increíbles ahumados. Papúa Nueva Guinea. Acabo de llegar a Port Moresby y lo primero que debo hacer es buscarme una cama decente. Estoy en el centro de la ciudad. Por aquí debe de haber algo. Puede que por allí. $40 por noche y ni siquiera funciona el agua corriente. $70, el presupuesto no me llega para tanto. Si yo fuera un ejecutivo con gastos pagados, buscaría una habitación de $120. Al fin parece que he encontrado algo. Aquí la noche sale a $25. Es un lugar sencillo, pero Port Moresby no ha sido hecho para el turista potentado. De todas formas, parece un lugar seguro.
Papúa Nueva Guinea no es un destino barato, sobre todo si se ha viajado por Asia y se ha vivido con $5 al día. Yo diría que en Nueva Guinea eso es imposible.
Port Moresby ha sido descrita como la ciudad más violenta y decrépita del planeta. Eso fue hace 10 años y las cosas han ido a peor. Aquí se vive en estado de sitio psicológico. El lugar está gobernado por mafiosos y gángsters, los peores asesinos que se puedan encontrar. De hecho, la policía no patrulla esta zona. Ni yo tendría que estar aquí.
Parece como si te hubieran pegado en la boca. ¿Qué es eso?
Lima.
¿Por qué la tiene roja? ¿Tengo que pelarla?
Sí.
Es muy dura. Me gusta esta. Déjame probarla. ¿Y esto qué es?
Lima.
¿Lima? Es una nuez escarabajo y una lima. ¿Me la como? Algo que no me dijeron es que la lima debe comerse con un poco de mostaza. La reacción es muy fuerte y hace que la lengua se ponga roja. ¿Qué es lo que va a pasarme? ¿Voy a ponerme fuerte?
Sí.
Está muy picante.
¿Picante?
Sí, claro. Estoy de acuerdo con vosotros. Ya lo noto, sí. ¡Sí!
¡Escupe! ¡Escupe!
Sabe mal, picante. Como la guindilla. Te deja fatal. Gracias, tíos. Muchas gracias. La nuez escarabajo es muy rara. No es que haya perdido el control ni nada parecido, pero me sobran energías. Me voy de juerga. Eso es lo que voy a hacer. Perdón, colega, me voy.
No puede irse, la ciudad es demasiado peligrosa.
No, 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 colega, me voy.
Es peligroso ir por la noche a visitar la ciudad.
He comido una nuez escarabajo y quiero irme de juerga.
Será mejor que se vuelva. Por su propia seguridad voy a cerrar las puertas. Vuelva a su habitación.
Mi primera noche en Port Moresby la paso encerrado. No voy a discutir contigo.
Vuelva a su habitación.
One Nembelong you. What's your name? Nembelong me. My name is.
Ha llegado la hora de marcharse de Port Moresby. Eso sí, mi avión aparece, que ya viene con dos horas de retraso. Pero eso me da tiempo para practicar un poco el pitching. Me parece un idioma extraño. En realidad es una especie de dialecto del inglés que enseñaron los colonos blancos a la gente de color porque pensaron que no serían capaces de hablar inglés correctamente. Por otra parte, este es un país con 800 idiomas diferentes y el pitching lo hablan casi todos. Por eso necesito practicarlo. Pero suena ridículo, escuchen.
Number one Jesus man, the Pope. Number one Piccaninny belong Mrs. Queen, Prince Charles. Nice one. Nice one.
Port Moresby es el destino de la mayoría de los vuelos internacionales, pero como la ciudad es algo peligrosa, el mejor consejo es marcharse. La montañesa ciudad de Goroka se encuentra a 90 minutos de vuelo de la capital. Los precios de los billetes fluctúan, así que lo mejor que se puede hacer es comprar un bono de $300 que tiene 6 vuelos a cualquier lugar del país. No puedo dejar de ir a Goroka porque es el día de su fiesta anual. Es la mayor fiesta de las tierras altas. Me han dicho en Port Moresby que tienen todo reservado desde hace un año. De todos modos, me dirijo allí a ver qué es lo que me encuentro.
A Goroka.
¿A Goroka?
Sí.
Vale, pasa primero, tío, gracias. Ya veo que hay un asiento libre. Hola.
Hola.
Jonathan.
John.
El mismo nombre casi.
Sí.
No me pegará ese tío con ese cacharro, ¿verdad?
Es un madman.
¿Un madman?
Sí.
¿Esto es barro?
Es arcilla.
¿Barro?
Sí.
Ah, ya. ¿De qué está hecho?
De arcilla.
¿De arcilla? Tiene que pesar mucho. ¿Puedo cogerlo? ¿Te importa?
Cuidado.
¿Vas a la fiesta de Goroka? Oye, pesa mucho.
Sí.
¿Cómo puedes ponértelo? Tienes que tener mucha fuerza.
Sí. Se la va a poner encima, en la cabeza.
¿De verdad? ¿Puedo verlo? Va a romperse el cuello con esa cosa. Pesa más de 10 kilos. Es impresionante. Afortunadamente, John me invitó a quedarme en el pueblo de los Madman. Cuando llegamos, estaban haciendo un ensayo para la representación de Goroka. La función nos muestra de manera muy expresiva cómo se asaltó y violó a un pueblo cercano hace más de 100 años. Lo que ocurrió es que ellos atacaron primero a los Madman. Cansados e inferior en número, tuvieron que retirarse y esconderse en algunas pozas. Cuando salieron, atacaron y destruyeron al otro pueblo. La arcilla cubría sus cuerpos y asustó a sus enemigos. Aunque solo es un ensayo, podría parecer la auténtica representación.
Están en sintonía con eiberoamerica.com y radiogeneral.com y estamos escuchando Postales Sonoras.
En la actualidad sigue habiendo luchas tribales y las discusiones territoriales o por la dote acaban frecuentemente con violencia. Hace calor dentro de esta cosa. Parece que todo va bien. Creo que los Madman me han aceptado. Aquí voy a pasar la noche. No es el Hotel Sheraton, pero hay muy buen ambiente. Mañana es la función de Goroka. Tengo ganas de verla. Lo que pasa es que creo que ya he visto la mejor función de la aldea. Guerra de tribus. Fíjense en la cena.
¿Entrada?
¿Entrada?
Sí.
¿Cuánto?
15 quinas.
15 quinas.
Sí.
Pues a 40 centavos la quina son 6 dólares, no está mal. Y será divertido. Gracias.
¿Tiene billete?
Sí, ya tengo billete. Esto parece que mola. Miles de personas acuden a ver la representación de Goroka. Se celebra a mediados de septiembre, pero solo los años pares. Hace poco empezaron a asistir tribus que no habían salido al mundo exterior. Es el mayor espectáculo de la isla. Si quiere estar seguro de verlo, haga su reserva con tiempo. Oye, tú tienes un pase oficial. Me gustaría saber desde cuándo se ha estado representando esta función.
La función comenzó en los años 50, con los primeros misioneros que vinieron.
Ya.
Había muchas peleas entre tribus rivales, pero ellos querían unir a la comunidad. Por eso iniciaron una especie de competición para que la gente viniera a las fiestas y ganara pequeños premios. Unas espadas o algo así.
Así que hicieron un concurso de danza para evitar la guerra.
Eso es.
¿Y salió bien?
Salió bien, sí.
Parece que se reúne mucha gente.
Sí, hay más de 100 tribus de la región insular, pero en el escenario solo actúan 34 tribus.
¿Cuál me recomiendas que vea? La más interesante.
Todas son interesantes, sobre todo la que llamamos el hombre esqueleto.
Tenía muchas ganas de ver la representación de Goroka. Hace un año y medio que oí hablar de ella por primera vez y aquí estoy. Es muy entretenida.
Los colores, la danza, el conjunto forman una auténtica experiencia cultural.
Si alguien está interesado en venir a Papúa Nueva Guinea, tiene que hacerlo. Que no se pierda la oportunidad porque es un lugar muy agradable. Se escuchan muchas historias, algunas de ellas son ciertas. Yo tengo amigos que han vivido aquí y que se han tomado la molestia de advertirme con antelación. Les escuché y les presté atención. Les hice caso y anduve con cuidado. Pero eso no impidió que viniera aquí. Estoy soltera, he venido por mi cuenta y no he tenido ningún problema. Es fantástico.
¡Guau!
Oye, esto es muy bonito. ¿Es una pipa?
No, una flauta.
¿Una flauta? Muy bonita. Un poco grande. A ver esta. ¿Qué es esto?
Una calabaza pene.
¿Una qué?
Una calabaza pene.
¿Una calabaza pene?
Sí.
¿Tú te la pones?
No, póntela tú.
Enséñame cómo.
No.
Muy bien. Déjame probar. Déjame a mí. Vamos. Ah, no. Es muy pequeña. Era una broma. ¿Cuánto cuesta?
12 quinas.
¿12 quinas? Baja el precio.
10.
¿10? ¿Lo rebajas más?
No.
No, esto no es como Hong Kong. Aquí no se puede regatear mucho. Vale 10 quinas. No está mal. 4 quinas. No me la voy a poner. La colgaré de la pared. Este es el espectáculo de Goroka. Por fin, definitivamente la mayor fiesta del pueblo.
Por aquí campan los golfos, sobre todo los carceristas. En la representación de Goroka, cuando se reúnen grupos de muchas personas, aparecen a montones. Hay que tener mucho, pero mucho cuidado.
Estoy muy molesto. Puede que fuera por mi culpa. Un poco de jaleo y algo de gas lacrimógeno. No podía ver nada. Todo me ha salido mal. Me han robado la riñonera. Llevaba mi pasaporte, la licencia, el dinero. Suerte que pude conservar el reloj. He ofrecido una recompensa de 100 quinas porque necesito que me devuelvan la tarjeta de crédito y la licencia. El dinero es igual. ¿Qué se le va a hacer? Y tan amigos que parecen. Hay que tener cuidado. Algo de locos. A pesar de la recompensa, no me devolvieron nada y llegó el momento de irse de allí. No existen ferrocarriles en Papúa Nueva Guinea, apenas si hay caminos. Así que si queremos dar una vuelta para ver el país, tendremos que volar. Aunque puede resultar un poco caro, además, a pesar de tener el billete, a veces los aviones ni aparecen. Tengo razón, ¿verdad? Me gusta tu gorro. ¿Me dejas que te haga una foto? Un regalo. El siguiente tramo de mi viaje me lleva a la ciudad de Tali, situada a 2.000 metros de altitud. Mari Mari. Una boda. Eso es lo que pasa. La gente que me encontré en el avión de Goroka eran invitados a una boda. Mari es boda, ¿no?
Sí.
Voy a tener que aprender pidgin. Creo que no voy muy elegante, para ser sincero. No estoy muy seguro de mi traducción. Espero ir a una boda y no a un banquete caníbal o algo parecido.
Van a una boda poli.
¿Esta es la tribu poli?
Sí. Cuando se han puesto de acuerdo para celebrar la boda, se paga al padre el precio de la novia en cerdos y dinero.
Se compra la novia.
Sí, claro, se compra. Hay que pagar por ella, hay que pagar con cerdos.
¿Cuántos cerdos hay que pagar?
Unos 25 o 30. Depende.
30 cerdos por una mujer.
Exacto.
Muy caro.
Desde luego.
¿Cuántas mujeres se puede tener?
Yo solo tengo 7.
¿Tienes 7 mujeres?
Sí, porque soy muy pobre.
Pues vaya, es un campeón.
Soy un hombre muy fuerte.
¿Cuál es la novia, la de negro?
La que tiene sangre en el cuerpo.
Esto parece más una guerra que una boda. ¿Qué sucede?
Es la madre de la chica. La madre no quiere casarla con ese hombre.
Ya lo veo.
Está casado ya con Elizabeth. Tiene 5 mujeres de las que se ha divorciado. No se ocupa de sus mujeres.
¿Qué está haciendo?
Ahí lleva el dinero. Cuando nos independizamos utilizamos esa concha como moneda y le dimos el nombre de Kina Ambunti.
Ah, Kina por la concha.
Sí, en efecto. Y la que él lleva es la Kari Concha. Ella quiere el cerdo, no la Kari Concha. Ese es el problema. No le gusta nada.
No quiere la caricuencha, quiere el cerdo grande.
En Australia decimos, si quieres saber cómo será una chica dentro de 20 años, fíjate en su madre. Yo creo que es mejor que no se case.
No, está contenta. Le está pegando, pega a su hijo. Bueno, al hijo de ella, perdón.
Madre mía, menudo personaje. Es una fiera. ¿No le está ofreciendo el cerdo grande?
Ella quiere el cerdo grande.
¿Entonces?
Si consigue el cerdo grande, se quedará contenta.
Se los ha quedado todos.
Se ha quedado con todos los cerdos.
¡Qué carota! Es increíble. Si este es el primer día de casados, ¿qué pasará en el futuro? La situación estuvo muy caliente la última noche en el poblado Poli, pero aquí en la montaña, a 2.000 metros, hace mucho frío y he pillado un catarro. Así que Badere me lleva a ver al médico. Creo que no es un médico de verdad, pero puede que me recete una tisana de hierbas para curar la sinusitis. Tengo un resfriado muy fuerte y la nariz taponada.
Siéntese.
Gracias.
Dice que te comas eso.
¿Eh?
Que te lo comas.
Sabe a limón.
Jengibre. Y lo que tienes en la mano es hierba de limón.
Ajá.
Lo que tiene en la caja posee una magia especial para que te la lleves a otro país. No, no la comas.
Perdón.
Solo huélela.
Es la hierba de limón. De todas formas, no puedo olerla.
Hey, Nangi. He says... You'll get better, and a couple of hours later, and the next day as you travel, you will have not any problem.
So it's done. I'm cured. It's done. Cured.
El curandero luego quiso darme su bendición para el viaje.
Va a bendecirte.
¿Va a hacer alguna magia para protegerme?
Oh, yeah.
Sí.
Where's he going now?
¿A dónde va ahora? ¿Qué está haciendo? ¿Qué hace? ¿No irá a matarla?
Sí, va a hacerlo.
La verdad es que no sé si necesitaré mucha protección.
Va a bendecirte.
¿Tiene que hacer eso? No hay nada como el médico de cabecera. ¡Qué desastre!
¡Oh, man!
¿Qué hace con la sangre?
Dentro hay sangre y agua. Se la llevará a un lugar sagrado.
Podía haberme callado, la verdad. Tenía que haberme aguantado con el catarro. Desde Tari me dirijo al norte, al pequeño pueblo de Ambundi, junto al río Sepi.
Si quieres viajar por el Sepik, es muy fácil conseguir un buen guía, pero tienes que tener cuidado a la hora de acordar el precio. Hay que dejarlo muy claro, porque al final del viaje todos son costes inesperados e imprevistos, así que es mejor dejar bien claro el precio desde el principio.
He oído un montón de historias sobre turistas que fueron solos por el Sepik. 9 de cada 10 acabaron con algún problema. La mejor manera de ir es con un guía. Cuesta unos $30 al día. Parece caro, pero es lo que valen cientos de años de experiencia. Así se viaja seguro. Tú debes ser Alphonse.
Sí.
Jonathan, colega, ¿qué tal estás?
Bien.
¿Vas a llevarme por el Sepik?
Sí.
Fantástico, muy bien. Vamos. Esto se mueve rápido, ¿eh? ¿Qué longitud tiene el Sepik?
Es uno de los ríos más largos del mundo. Unos 1.120 kilómetros.
1.120 kilómetros de río, parece increíble. ¿Lo has recorrido todo?
Sí, lo he recorrido en toda su longitud.
Así que lo conoces bien.
Sí, lo conozco muy bien.
Lo único que yo sé del río Sepik es que se dice que sus gentes son los mejores talladores de madera de todo el mundo. ¿Es posible ver algunas de las tallas de madera tradicionales?
Sí, también es posible. Te llevaré hasta Korobo, a un house tambaran.
¿Un house tambaran? ¿Y eso qué es?
Una casa de espíritus.
¿Una casa de espíritus? Sí, eso suena bien. Vamos. Si va a ver el río Sepik, será mejor que lo haga en la estación seca, entre junio y octubre. Esto es Korobo, un pueblo muy famoso del Sepik, sobre todo por la casa Tambaran, la casa de los espíritus. Según me ha dicho Alphonse, dentro hay algunos objetos que podría apetecerme comprar. Hay uno de los más ricos y sorprendentes estilos artísticos del Pacífico. Las máscaras de madera y arcilla están repletas de dibujos. Han sido creadas por maestros talladores. Suelen tener un gran contenido espiritual.
Hola.
Hola, soy Jonathan.
Yo soy James.
Encantado. Es una casa fantástica. ¿Cuánto tiempo te llevó construirla?
6 años.
¿Seis años?
6 años.
¿Construir una casa?
Sí.
Es un trabajo enorme. ¿Para qué se utiliza esta casa?
Es la casa de los espíritus. Solo pueden entrar los hombres. Es una costumbre tradicional.
Las mujeres no pueden entrar.
Las mujeres no, solo los hombres.
Aquí es donde te escondes de tu mujer.
Sí, eso es.
¿Qué significado tiene el tambaran?
Es para el tambaran.
Es lo que me dijo Alphonse. ¿Cuáles son los espíritus?
¿Los espíritus? Esos son los espíritus.
¿Se pueden comprar algunas de esas tallas?
Sí, todas están a la venta.
En una casa espiritual puedo comprar un espíritu. No está mal. Voy a echar un vistazo. Las tallas son magníficas. Esta es la que más me gusta. Tiene que ser muy antigua.
Es muy antigua.
Está cubierta de telarañas. ¿Para qué se utiliza?
Para colgar las cestas.
Es un gancho para colgar. Para la casa. Tiene una sonrisa encantadora, ¿verdad? ¿Cuánto cuesta?
20 quinas.
20 quinas. 8 dólares. Vale, será un regalo muy bonito. Me la quedo. 50. 20.
Muchas gracias.
¿No es bonita? La principal forma de ganarse la vida en el río Sepik es la caza de cocodrilos. Esta noche Alphonse me lleva de cacería. ¿Por qué salís a cazar de noche?
Por la noche es mejor. Puedes acercarte más. Puedes encandilar a los cocodrilos con una luz y acercarte más.
Cuando ves los cocodrilos y te acercas a ellos, ¿qué arma utilizas?
Si veo los ojos del cocodrilo, acerco la canoa para estar más cerca.
No te muevas mucho, por favor, Alphonse. Esta canoa solo tiene 30 centímetros de ancho. Podrías cazar a Moby Dick con eso.
Este es mi arpón.
Ya.
Con esto pinchamos al cocodrilo, lo lanzamos y le atravesamos.
¿Para qué es la cuerda?
Para que no se suelte.
No la sueltes entonces.
Arrastra la cuerda y tira de ella.
Muy afilada.
Luego lo sostienes con esta madera, flotando. Tiras y lo mantienes con la soga. Ha visto uno. Veo sus ojos. Son como dos lucecitas.
Parece que ha descubierto uno. Yo no veo nada. Alphonse es el que hace de reclamo. Trata de imitar el sonido del macho en celo o algo así. Y atrae al cocodrilo. El remo produce el mismo sonido que el que produce el cocodrilo al entrar en el agua. Ese sonido, no sé, debe de ser muy sexy para los cocodrilos. Es precioso.
Es uno pequeño.
Es good short water.
Me quedo con el cocodrilo. No me lo puedo creer. Con este no puedo hacerme un par de zapatos.
¿Puedo hacerme un sombrero?
Nah, es demasiado pequeño. Es una moda que no creo que se lleve en mi país. Un cocodrilo de este tamaño no es sacrificado. Se le criará en el pueblo hasta que crezca. Mi espalda. ¿Qué quieren que les diga? Los duros suelos del Pacífico Sur. Buenos días, Ismael. Buenos días a todos. ¿Cómo te va, Alphonse? Parece que a alguien le fue mejor que a nosotros la noche pasada.
Sí.
No está mal. ¿Quién lo cogió?
Esos tres chavales.
Tres chicos que cogen uno grande.
Sí.
Y nosotros, tres tíos grandes, cogemos uno pequeño. No está mal. Acabas de pelar este, ¿no? Le has quitado la carne. ¿Es esa de ahí?
Sí, esta es la carne.
Cocodrilo.
¿Cocodrilo? Prueba esta. ¿Qué te parece?
La verdad es que está rico. Sabe un poco como a faisán. Mucho cuerpo y sabor. Me gusta. Me ha gustado mucho. Por $3 o $4 se experimenta la emoción de la caza. Se aloja uno junto al río y desayuna cocodrilo.
El mejor modo de ver el país, el mejor modo de ver Papúa Nueva Guinea es estar con los nativos, viendo cómo viven, observar sus tradiciones. Puede verse el país así. Si se aloja uno en un hotel, no se ve la realidad del país. Uno está detrás de una valla. No se puede ver lo que uno ha venido a ver.
Una de las razones por las que tanta gente habla tan buen inglés en Papúa Nueva Guinea es que se asentó aquí una colonia australiana durante 50 años. En 1975, Papúa consiguió la independencia. Este es el poblado de Jengimunga. Es el día de la independencia de Papúa Nueva Guinea. Y como fiesta van a celebrar una carrera de canoas. No es lo que se llamaría una regata clásica. Son unas embarcaciones muy pequeñas de madera contrachapada con unos inmensos motores en popa. Tengo unas cuantas horas libres antes de coger el avión si es que aparece y me han pedido que sea el juez de salida. Parece que opinan que soy imparcial. ¿En línea? ¿Caballeros? ¡Enciendan motores! La verdad es que ya los habían arrancado, pero tenía ganas de decirlo. ¿En sus puestos? ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! ¡Cómo corren!
están en sintonía con eiberoamerica.com y radiogeneral.com y estamos escuchando Postales Sonoras.
Este va a ser el campeón. Va a ganar. Llega a la meta. Por lo menos lleva 10 largos de ventaja. ¡El ganador! No he estado nunca en un gran premio, pero esto se le debe parecer mucho. Estoy muy contento.
Después de la emoción del Día de la Independencia, vuelo a las solitarias islas del noroeste. Tras detenerme en Rabaul, en la isla de Nueva Bretaña, iré a dar un paseo por Konogogo, en las costas del sur de Nueva Irlanda. Es increíble. Desde que era niño he deseado ver esto. Un volcán en erupción frente a mí. Hay olor a azufre en el aire. El mar está en ebullición. Hace 4 años este volcán y otros más entraron en erupción simultáneamente y cubrieron Rabaul con toneladas de cenizas. Hoy parece que van a celebrar un cumpleaños y yo estaré allí para soplar las velas. Rabaul no es solo famoso por su actividad volcánica. Durante la Segunda Guerra Mundial se instaló aquí una gran base naval japonesa. De hecho, había 3.000 soldados japoneses estacionados aquí. Al igual que el resto de Papúa Nueva Guinea, la isla de Nueva Bretaña está llena de desechos de material bélico. Cada día se encuentra algo nuevo, como lo que vemos en las imágenes. ¿Toby y Susan?
Hola, John, ¿cómo estás?
Bien.
Buenos días.
Buenos días.
¿Listo para bucear?
Por supuesto. ¿Este es mi equipo?
Para todo el día. Nos vamos cuando quieras.
Adelante. ¿Cuántos naufragios hay aquí?
Donde vamos, veremos unos restos. Y de pasada veremos un hidroavión japonés.
¿En serio? ¿Hay algo que debas saber sobre buceo? ¿Algo de seguridad que debas saber? Nunca he visto un barco hundido en directo.
Lo que hay que hacer es no meterse por ningún agujero que sea demasiado pequeño para el cuerpo. Porque recuerda que llevas una botella a la espalda.
Y bastante grande.
Y ten cuidado con lo que tocas. Hay mucho metal oxidado y muchos peces que pinchan por los alrededores del pecio.
Llevo guantes.
Mejor.
Esto va a ser estupendo.
Uno, dos, tres.
A este barco japonés se le conoce como el naufragio de George. La proa del buque yace a 10 metros de profundidad, pero su popa está a 60 metros. Era un transporte de mercancías durante la Segunda Guerra Mundial. Después de ser torpedeado por los americanos, el capitán decidió salvar el cargamento embarrancando en la costa el barco a toda máquina. Pero durante las erupciones volcánicas de 1994, fue deslizándose lentamente hacia el fondo del mar y desde entonces sigue cayendo. Este biplano Mitsubishi es uno de los mejores conservados de las costas de Rabaul. Como sigue teniendo un cable atado al avión, se supone que no fue derribado, sino que se cayó de la cubierta de un portaaviones.
Dejando atrás Rabaul, un corto viaje en barco nos lleva hasta Conogogo, en Nueva Irlanda. El barco zarpa todos los días. Tarda unas 2 horas y es casi gratis. Ahora bien, como en la mayoría de los pueblos costeros de Papúa Nueva Guinea, la malaria es la reina.
La mayoría de los lugareños con que me he encontrado han sufrido la malaria. Mucha gente toma cloroquina o sulfadoxina, pero yo prefiero un tratamiento más natural, un remedio homeopático. Tomo 2 veces al día algo como prevención que se llama Arsenicum Album, que es muy potente. También tomo quina 1 o 2 veces a la semana. Estoy muy segura de que no voy a contraer la malaria y aunque me han picado muchos mosquitos me siento muy bien. Muy bien.
La gente de Conogogo es conocida por su habilidad para pescar tiburones atrayéndolos con ruidos. Pueden llamarme escéptico, pero si no lo veo, no lo creo. ¿Tú qué opinas, Silas? Silas, ¿qué profundidad hay aquí?
Unos 3.000 metros.
Y yo flotando sobre una tabla. Debo estar loco. Pero, ¿qué estás haciendo con los cocos?
Los cocos son muy importantes porque cuando los tiburones los oyen, creen que hay peces por los alrededores. Luego los atacamos.
Ya veo, engañas al tiburón.
En cuanto sube el tiburón, le ponemos el cebo en el hocico.
Ya.
De forma que el tiburón huele el cebo y lo persigue. Cuando el cebo llega a la rodilla, tiramos de él y lo cogemos con este palo, que lleva una cuerda.
¿Con eso?
Con esto, sí.
¿Le echáis el lazo?
Sí, luego lo apretamos.
¿Cazáis los tiburones a lazo?
Después lo cogemos así. Cuando pasa, cuando va deprisa.
Ya, lo cogéis con el lazo.
Sí, lo pasamos por el hocico del tiburón. Luego tiramos de la otra parte. Esta parte de aquí. Tiramos hacia arriba y es cuando el tiburón queda apresado.
Como esto flota, no puede escaparse hacia abajo.
No. Y para terminar le golpeamos con este trozo de madera. Es una madera muy pesada y muy fuerte. Una madera especial es la que usamos.
¿Sabes una cosa? Ahora el que va a llamarle soy yo.
Muy bien.
Aquí, tiburón, tiburón. Espero que no sea demasiado grande para el lazo. ¿Está bien así? ¿Estás seguro de que funciona?
Mira, mira, ha cogido uno.
¡Qué barbaridad! ¡Es muy grande!
¡Wow!
¡Es fantástico! Cuando los pescadores cogen un tiburón, hacen sonar una caracola 5 veces para comunicárselo al pueblo. Y aunque no fui yo quien lo pescó, me han cedido el privilegio. Espero que me hayan escuchado en el pueblo. Bien hecho. A pesar de lo informales que son los vuelos, el mío sale muy pronto, así que aquella noche no pude unirme a la celebración de la pesca del tiburón. El último trayecto de mi viaje me lleva a Seki, con una parada en Lae.
Lae es una ciudad diferente a todas las que he estado. Es una ciudad de expats. Con expa quiero decir expatriados, trabajadores extranjeros que vienen a realizar trabajos técnicos. La mayoría son australianos y neozelandeses. Tienen su propio ambiente formado exclusivamente por blancos. Esta noche van a celebrar un concurso. Creo que voy a tener que participar, porque he mirado el presupuesto y ando bajo de fondos. Pero como no canto, ni bailo, ni toco ningún instrumento, tendré que hacer un poco el gracioso. Es lo que tiene.
Esta noche, todos serán bienvenidos en el bar de Jack.
Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Horarios. Tenéis horarios de vuelos. ¿Para qué? ¿Por qué os tomáis la molestia de consultar un horario que no tiene nada que ver con la hora a la que el vuelo despega? Estuve en Biwak y perdí el avión porque, aunque no os lo creáis, porque llegué temprano. También intenté hablar pidgin, pero es algo muy raro para mí. Es necesario hablarlo en este país, ¿verdad? Pero lo que ocurre es que como viajero solo tengo oportunidad de practicar mi pidgin en el mercado. Cada vez que me dicen, ¿te gusta esto, tío? Se me ocurre contestar, ya tengo uno. Pero lo peor es lo de bésame Vito. No me suena nada bien. Porque me da miedo de que si le digo bésame Vito a alguien, vaya a encontrarme con el único que no habla pidgin en toda Papúa Nueva Guinea. Hasta aquí el concurso de chistes. No hubo premio para el segundo. La mañana siguiente me dispuse a partir para ver lo que sería la culminación de mi viaje cerca de una aldea llamada Seki. La gente del lugar es célebre por la manera que tienen de enterrar a sus antepasados. La comarca de Aseki es famosa por realizar los entierros más interesantes de todo el mundo. Desde aquí es todo un viaje, pero por suerte me he encontrado con Joe, que conoce muy bien el lugar. ¿Qué hacemos ahora?
Subir a la montaña.
¿Otra montaña? No, si me canso tendrás que llevarme tú. Me llevarás tú, ¿eh? Seki está a 9 horas en coche de Lae, y luego hay un recorrido de 1 hora andando para llegar al lugar de los entierros. Lo mejor es hacer como yo y llevar un guía. Esto es increíble. ¿Cuánto tiempo llevan estos cuerpos aquí, Joe?
Llevan aquí unos 80 años.
¿80 años?
Hubo una guerra tribal en esta comarca, y estos cuerpos es lo que quedó de la lucha entre las dos tribus. Esa es una mujer con su hijo.
¿Mataron a los niños en la guerra?
Sí. En aquellos tiempos no se dudaba. Había que luchar contra el enemigo.
¿Quién los puso aquí?
El clan del grupo es el dueño de los cuerpos. Cogen los cadáveres, los ahuman y los llevan a un lugar seguro.
¿Los ahuman? ¿Cómo lo hacen?
Normalmente, cuando muere alguien, cogen el cuerpo y lo meten en una cabaña. Luego lo prenden fuego. Ponen los cuerpos en una plataforma y hacen fuego. Les quitan el agua y la grasa del cuerpo. Tan pronto como notan que están secos, los llevan a lugares como este y los pintan con arcilla para evitar que se pudran con el calor. Al mismo tiempo se evita que se los coman los insectos. Así se conserva de generación en generación la historia de los antepasados.
Cuando vienen a ponerles más arcilla, les dicen a los jóvenes, esta era tu bisabuela y este tu bisabuelo. Les cuentan cómo murieron, les explican el pasado.
Para conocer la historia familiar.
Sí.
En todos los viajes que he realizado, he observado un gran respeto por los antepasados, pero este caso es el más extraordinario que he podido observar en toda mi vida. Es algo realmente único, ¿verdad? Mi viaje casi ha terminado, y mirando estas fotos no comprendo cómo no he venido antes. Mi hogar está a tan solo 3 horas de vuelo de aquí. Soy tan culpable como todos los que no lo hayan hecho todavía. He creído lo que contaban de esto, y sin embargo es un lugar muy hermoso. He subido a las montañas, he bajado a los ríos, he visto erupciones de volcanes en las playas. He estado en contacto con miles de culturas. Ir a Papúa Nueva Guinea es como viajar a 800 países a la vez. Pero lo que más me ha impresionado ha sido su gente. He hecho buenas amistades. Sin embargo, quiero serles sincero. Existe un atisbo de peligro en la isla, pero ¿qué íbamos a esperar de una de las últimas fronteras que existen en la Tierra?
Espero que hayan disfrutado de esta interesante postal. A continuación, les dejo los datos donde pueden dirigir sus opiniones o comentarios. Correo postales@eiberoamerica.com o a nuestro Twitter eiberoamerica con la E, la I y la A, las tres en mayúsculas. Sin más, me despido, sin antes invitarlos a una próxima edición de Postales Sonoras.
Postales sonoras. Sonora. 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 Postales sonoras.
Edición de audio, Fernando Fuensalida Vicuña, Santiago de Chile.
Y espero que ustedes han disfrutado este reportaje, tanto como Julio y yo hemos disfrutado preparándolos. Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com. Y hasta la próxima.